Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Seguir Viajando aquí en Radio Viajera.
Somos Óscar y Silvia, los creadores del canal de YouTube Seguir Viajando y del blog seguirviajandoblog.com. ¿En qué consisten los programas, Óscar?
Pues prácticamente de lo que más hablamos es, lógicamente, de viajes. Contamos qué hacer en ciudades diferentes del mundo, siempre basadas en nuestras propias experiencias y opiniones, aunque también hay gente que viene a participar, ¿no?
Sí, también solemos contar con entrevistas y opiniones de otros viajeros.
Y aquí podemos ver cómo la misma ruta puede ser hecha de distintas maneras incluso. En el episodio de hoy volvemos hacia Castilla y León, y es que gracias a Radio Viajera, a la Diputación de Palencia y a Yescapa, pudimos volver a Palencia para continuar descubriendo los rincones que esta tierra de Castilla guarda. Si bien la anterior vez estuvimos conociendo la montaña palentina, ahora poníamos rumbo hacia el sur, concretamente a la comarca del Cerrato y de Tierra de Campos.
Pero lo divertido de este blog trip es que se trataba de demostrar cómo Palencia está habilitada para ser conocida mediante autocaravana. Y esto lo realizamos gracias a la plataforma llamada Yescapa, que oferta autocaravanas y furgonetas camper en alquiler entre particulares. Lo que esto permite es rentabilizar a los propietarios el coste del vehículo y los gastos del mismo, al igual que a los viajeros disfrutar de este tipo de viajes. Yescapa tiene en la actualidad, sumando a los propietarios y viajeros, más de 175.000 usuarios en su plataforma en Europa, de los cuales 48.000 son de España. En 2018 marcaron récords históricos con un total de 20.000 reservas confirmadas y 100.000 días de alquiler, lo que ha marcado un cambio de tendencia en el turismo colaborativo. Si todavía no te has animado a probar la experiencia en autocaravana o camper, te aseguramos que será una experiencia totalmente diferente. Se puede dormir en cualquier lugar que te apetezca, siempre y cuando esté habilitado para ello, claramente. No se puede ir donde quieras, ahí a la libre.
Hay que respetar las
sí,
zonas.
Eso es. Se tiene libertad de viajar donde quieras, siempre pues con tus cosas a mano, de volver, salir del alojamiento a la hora que más te apetezca para recorrer Europa. Además, cuentan con más de 5.000 vehículos registrados, por lo que seguro que alguno será de tu gusto y cumplirá tus necesidades. Nosotros, la verdad, que era nuestra primera vez viajando así y tenemos que decir que sí que nos ha gustado bastante, aunque creemos que quizá hubiese sido mejor en verano, que seguramente se disfrutará mejor, pues de que puedes salir ahí más, ¿no?
Sí, a ver, es una manera que no habíamos probado y que nos llamó mucho la atención por el hecho de que puedes moverte, es como ir con tu casa a cuestas, no te va a faltar de nada en ningún momento, si quieres pararte a comer, paras, si quieres bajar a ver algo, bajas y vuelves a continuar tu camino. Es una manera muy independiente de hacer turismo.
Y ahora vamos a pasar a contaros qué vimos en Palencia en esta ocasión. En primer lugar, fuimos al Cerrato, que es una comarca natural que contiene 88 localidades comprendidas entre las provincias de Burgos, Valladolid y Palencia, siendo esta última la de mayor extensión. Su nombre se debe precisamente a que la comarca está salpicada de cerros. El paisaje del Cerrato comprende páramos, cuestas y valles.
Los páramos son amplios y llanos, de suelos pedregosos, poco profundos. Luego nos encontramos las cuestas que comentaba Silvia, que tradicionalmente han sido aprovechadas como pastos. Y estas abruptas cuestas conectan páramos y valles. Y precisamente estos valles están bañados por arroyos y ríos. Son zonas fértiles que han sido explotadas en su mayor parte para actividades agrícolas. Y son uno de los entornos más bonitos del paisaje cerrateño, comprendiendo los frondosos bosques de ribera a orillas de los ríos.
Es una región en la que se pueden admirar ríos como por ejemplo el Pisuerga, el Arlanza o el Carrión y observar un variado colorido a través de la vegetación de sus pinos, encinas, enebros y robles quejigos, sin olvidarnos de la presencia de cuevas, bodegas, sendas y sobre todo chozos y corrales.
Los chozos y corrales son una de las construcciones más representativas del Cerrato. Los chozos son cabañas de pastor y los corrales son los recintos donde se estabulaban los rebaños de ovejas. Suelen levantarse en zonas de páramos alejados de los pueblos, sobre suelos poco fértiles y cerca de fuentes de agua. En cuanto a la fauna, encontramos animales diversos como la comadreja, la liebre ibérica, la garza real, la cigüeña, la perdiz, el zorro y un largo etcétera. Sin embargo, el más destacable es la nutria, una especie indicadora de la salud de los ríos, ya que necesita que los arroyos dispongan de alimento suficiente, tales como peces, anfibios, cangrejos y demás, los que, a su vez, necesitan que el agua esté limpia y que existan árboles y arbustos en las riberas para protegerse. Además, las nutrias utilizan la vegetación de los márgenes de los ríos como refugio para esconderse, cazar, pescar y ocultar a sus crías. Y para conocer todo esto y mucho más, recomendamos encarecidamente visitar el Centro de Interpretación del Museo del Cerrato Castellano, donde te explican absolutamente todo.
Y algo muy característico serían las bodegas del Cerrato, son una muestra de la arquitectura de las zonas rurales asociada a la elaboración y conservación del vino, por lo general son pequeñas y orientadas al autoconsumo. Hay documentos del siglo XVI en los que se hace referencia a las bodegas cerrateñas, pero su antigüedad es aún más lejana. Su crecimiento y desarrollo estuvo ligado a la expansión del viñedo que tuvo lugar a finales de la época medieval, en un periodo de mayor estabilidad en que las poblaciones pudieron acometer obras duraderas, invirtiendo grandes recursos económicos y humanos mediante la plantación de viñedos y la construcción de bodegas.
Las bodegas de la comarca del Cerrato son una expresión del aprovechamiento de los recursos naturales que ofrecía la tierra y que se han ido conservando de generación en generación, siendo un elemento de identidad característico de la comarca. Tanto es así que prácticamente todos los pueblos del Cerrato tienen un barrio de bodegas en las que se sigue produciendo vino. Y cabe resaltar que la comarca del Cerrato tiene tres denominaciones de origen en cuanto al vino se refiere: el Arlanza, el Cigales y el Ribera del Duero. E incluso existen rutas del vino en las que te van enseñando pues las bodegas, cómo se crea el vino, cómo se almacena y todo este tipo de cosas.
Respecto a la economía, se centra en dos sectores claramente definidos geográficamente. Tenemos por un lado la industria y servicios, que son dominantes en los pueblos situados en el eje Palencia-Valladolid, como Villamuriel de Cerrato, Venta de Baños, Dueñas o Cabezón de Pisuerga. Y en la agricultura estaría el resto del territorio. Núcleos importantes serían Baltanás, Magaz, Torquemada o Cevico Navero.
Y en cuanto a la gastronomía, existen dos puntos que resaltan sobre todos los demás: el queso y el lechazo. En cuanto al queso, desde principios del siglo XX, la actividad quesera afectaba a familias enteras que ofrecían sus productos durante el invierno y la primavera. A partir de 1950, algunas de estas familias instalaron pequeñas queserías que posteriormente se convirtieron en industrias agroalimentarias modernas. Los quesos cerrateños son principalmente de leche de oveja, pero leche típica castellana de la raza churra, animal de alta especialización lechera que ofrece altísimos rendimientos.
Y, por su parte, el lechazo cerrateño se encuentra incluido en la indicación geográfica protegida Lechazo de Castilla y León, procediendo en esta zona mayoritariamente de animales de las razas churra y castellana, que es muy importante no mezclar las churras con las merinas.
Que nosotros decíamos, ¿de dónde saldrá esto? Pues bueno, lo hemos encontrado, hemos encontrado el origen de la frase.
Y el lechazo es la cría de oveja que todavía mama, sin distinción de sexo, con un peso de entre 9 y 12 kilos más o menos, y sin que supere los 35 días de vida. Su alimentación debe ser exclusivamente de leche materna, lo que hace que los lechazos terrateños sean un producto único e incomparable, siendo la degustación de un cuarto de lechazo en horno de leña con agua y sal como únicos ingredientes uno de los mayores placeres gastronómicos. La verdad es que nosotros lo hemos probado allí y está súper bueno, vamos.
Merece, vamos, sí. La pena sin duda, porque es que es lo más característico de Palencia, quizá. Sí. La sopa castellana también y tal, hay bastantes cosillas gastronómicas, pero el lechazo es lo principal. Entrando ya a las poblaciones que visitamos de la comarca del Cerrato, vamos a empezar por una que no conocimos y se trata de Dueñas, y es que el primer día transcurrió por esta localidad, que es declarada Conjunto Histórico-Artístico, pero nosotros personalmente no nos incorporamos hasta el día siguiente, por lo que no tenemos más remedio que remitiros a los blogs y podcasts que han hecho nuestros compañeros Viajando en Furgo y Furgo Vidayac.
La segunda localidad de la que vamos a hablar es Torquemada, que estuvimos únicamente una mañana conociendo el Museo Bustos, pero tiene varias rutas de senderismo y un barrio de bodegas con hasta 465 bodegas censadas. Y el Museo Bustos o Fundación Torquemada Rodríguez Bustos lo que pretende es recoger la historia del pueblo. Su fundador, José María Rodríguez Bustos, desarrolló una gran labor docente en Comillas, en Cantabria, y Valladolid, una vez ordenado como jesuita en el año 1960. Fue un investigador de la historia, sobre todo de su localidad natal, Torquemada, aunque también tenía otras pasiones como, por ejemplo, la pintura. Lo primero que encontramos en este museo es la entrada de la casa, aunque antiguamente era el corral destinado a una zona de juegos. Pero aquí también se sitúa la capilla en honor a la Virgen de Valdesalce, patrona de Torquemada, así como diversa maquinaria destinada al campo. Más adelante podemos apreciar diversos útiles y aperos de labranza, así como material dedicado a la matanza. Disponer de un cerdo en casa garantizaba el alimento durante gran parte del año y durante la matanza faenaba a toda la familia despiezando lomo, costillas, salando tocino y jamones, picando y adobando carne y bueno, todas estas cosas. En la última sala, en la que ya no se pueden tomar fotos ni grabar vídeos, encontramos todo tipo de enseres de la época, desde mobiliario hasta cubertería, pasando por cuadros y pinturas del propio José María Bustos, e incluso juegos antiguos también había.
Sí, es cierto, es verdad.
Podías ver eso, algunos juegos que sí. No estás habituado a ver ahora.
Tenían los juegos reunidos Hyper y todo esto. Y otro punto característico de Torquemada y que pudimos conocer es el puente sobre el río Pisuerga. Se trata de una sólida construcción de piedra de sillería del siglo XV compuesta por 25 arcos de medio punto. Durante la invasión napoleónica, las tropas del general Lasalle se asentaron en la localidad de Torquemada, un emplazamiento estratégico para poder controlar el paso del Pisuerga. Su característica más importante es que a lo largo de su historia, este puente ha facilitado el paso de mercancía y viajeros por Castilla, pero además, desde el mismo se puede contemplar uno de los paisajes de ribera más pintorescos y bellos del Cerrato Palentín.
La tercera y última localidad del Cerrato es Baltanás, que es la capital histórica del Cerrato. Desde el siglo XV, la villa de Baltanás, aunque antiguamente lo fueron Castroverde de Cerrato y Palenzuela. En Baltanás es donde se encuentra el Museo del Cerrato Castellano, del cual ya hemos hablado anteriormente. Está situado en tres edificios unidos en un mismo espacio, dos de carácter modernista en los que se ubica el centro de interpretación y otro barroco, el palacio y posterior hospital de Santo Tomás del siglo XVIII, que alberga una valiosa pinacoteca junto con una importante colección de arte sacro.
Aquí en Baltanás existe la conocida Ruta de Bodegas. Y es que las bodegas de Baltanás, en las que se ha seguido un sistema de elaboración tradicional del vino durante cientos de años, conforman un conjunto etnológico bastante singular, tanto por su antigüedad y estado de conservación, como por su extensión y el número de bodegas, que se eleva a 374 repartidas en 6 niveles de altura. Además, la Junta de Castilla y León las declaró bien de interés cultural en el 2015. Hay documentos escritos sobre ellas del 1543, aunque probablemente daten de fechas anteriores. Existen documentos de esa fecha, al menos. Hace unos 10 años, algunas bodegas comenzaron a hundirse y se encargó un estudio a la Universidad de Valladolid para conocer las posibles causas. Y resultó que se estaban introduciendo materiales ajenos a la propia tierra, como pueden ser el hormigón en los caminos, la uralita sobre las bodegas, el asfalto y demás, por lo que el ayuntamiento estableció unas normas urbanísticas que se siguiesen respetando a día de hoy para no deteriorar el estado de estas bodegas. Las bodegas pueden ser visitadas y hacer la ruta, y para ello se debe contactar con la Junta en bodegasdelcerrato.com y solicitar ahí pues la ruta que se desea hacer. Las bodegas poseen una fachada de piedra caliza y la mayor parte de ellas conservan las puertas originales, lo que contribuye al valor patrimonial de todo el conjunto del barrio de bodegas. Estas puertas son de madera de enebro, árbol propio de los páramos y laderas del Cerrato, que soporta muy bien la intemperie, ya que es impermeable, y todas ellas tienen en común que disponen de huecos de ventilación, lo que permite que la temperatura en su interior sea de entre 10 y 12 grados. Además, cada bodega tiene un descargadero, a través de los cuales se vaciaba la uva para que descansase sobre el lagar, y un húmero, es decir, una especie de chimenea o respiradero, por los que salía el humo que se originaba en las cocinas que tenían dentro de algunas bodegas.
En nuestro paso por Baltanás tuvo lugar la octava Feria del Queso y el Vino, concretamente esto fue el 3 de noviembre, y aquí se habilita un recinto en el que podemos encontrar decenas de puestecitos vendiendo sus productos típicos, no solo de queso y vino, sino también de pan o embutidos, y no podríamos quedarnos con uno solo porque sería demasiado injusto. Desde queso de trufa hasta pan de mosto, vamos, un manjar.
De los dioses.
Después acudimos también a una degustación de 7 quesos y 6 vinos de la zona, en la que iban explicando los distintos sabores y texturas de cada uno de ellos, así como su modo de elaboración. Todo ello, además, amenizado por la banda del Cerrato. Y para terminar, pues comimos en el restaurante La Posada, donde descubrimos la sopa castellana al horno y, como no podía ser de otra manera, volvimos a degustar el lechazo.
Aquí es lechazo, lechazo...
Y sopa.
Y más lechazo también.
Sí, luego de postre te ponen eso.
El lechazo. La segunda región de Palencia que conocimos en este viaje, en esta ocasión, es la comarca de Tierra de Campos. Se dice que Tierra de Campos es una zona de tránsito en la que el destino terminó haciendo confluir en este territorio la fe, el Camino de Santiago, y la razón, el Canal de Castilla. En este área se encuentran palomares y construcciones de adobe ligadas a la tierra, pero también donde se atesoran museos que nos hablan de la intrahistoria de cada localidad y castillos.
Cuando comenzaba a caer el día, nos adentramos en la primera localidad de Tierra de Campos, que es Becerril de Campos. Y antes de hacer noche en la zona habilitada para autocaravanas, tuvimos la oportunidad de visitar la iglesia museo de Santa María. La villa de Becerril, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico en julio del año 2004 por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, se sitúa al norte de Palencia, a unos 14 kilómetros de esta, y por el municipio discurre el Canal de Castilla. Aquí podemos encontrar puntos de interés como la Torre de San Martín, las iglesias de San Miguel o Santa Eugenia, San Pedro Cultural, el Humilladero, pero únicamente tuvimos ocasión de visitar algunos de ellos y vamos a pasar a contaros cuáles vimos.
En primer lugar, la Iglesia Museo de Santa María, que refleja varias etapas constructivas que van desde la época románica hasta el siglo XVIII. Y precisamente los restos románicos hacen pensar en la existencia de un primer templo románico de pequeñas dimensiones. La iglesia fue abandonada al culto en el año 1971, aunque su utilización hoy en día como museo ha permitido su restauración y conservación. En este museo podremos encontrar obras de arte sacro de artistas mundialmente reconocidos, como Pedro Berruguete, Alejo de Bahía o Juan de Juni, entre otros. Posee una importante orfebrería religiosa y artesonados, procedentes de toda la localidad. Y de entre todas ellas destaca el óleo sobre lienzo de Moisés salvado de las aguas. Otro punto que pasamos a visitar más tarde fue San Pedro Cultural. Pero aquí lo va a comentar Silvia porque yo no lo vi, porque tuve un percance. Y es que estaba volando el dron y se me perdió la señal, se me cayó al canal de Castilla, lo tuve que recoger y al final acabé empapado. Bueno, fue
un show, vamos.
Sí, para verlo. Así que no tuve ocasión de conocer San Pedro Cultural y parece ser que era de lo más bonito o interesante.
Sí. Se trata de una antigua iglesia románica del siglo XII, reconvertida en un centro cultural centrado en la astronomía. Cabe decir que la restauración respeta las ruinas existentes. En el exterior destacan una portada románica del siglo XII, que es el resto más antiguo que se conserva en Becerril, un reloj solar de doble cara en el que se pueden leer las horas de la mañana en su cara orientada al sur y las horas del atardecer en la cara orientada al oeste. En su interior destaca, por ejemplo, el péndulo de Foucault, cuyo nombre se lo otorga su inventor, quien en el año 1851 propuso este experimento en el Panteón de París con el fin de demostrar la rotación de la Tierra. Con el paso de las horas, el péndulo va cambiando su dirección, aunque en realidad siempre oscila sobre el mismo plano. Es decir, lo que ocurre es que lo vemos cambiar debido al movimiento de rotación de la Tierra. También encontramos el nicho de las estrellas, el cual se encuentra en el ábside y en él se pueden observar pinturas medievales de estrellas. Su aparición fue una sorpresa porque coincidió con un proyecto de astronomía para restaurar la iglesia. Otro elemento sería el electro de Hausing, que es un elemento cedido por la Agencia Espacial Europea que forma parte de la misión espacial LISA Pathfinder. Trata de localizar las ondas gravitacionales que forman parte de la teoría que Einstein formuló en el año 1915. Y el último elemento que encontramos es el Stellarium. Es una cubierta en la que se puede observar la recreación de las constelaciones que se pueden ver durante las noches de verano. La verdad es que es una visita bastante recomendada. Nosotros, si tenemos oportunidad, volveremos para que Óscar pueda verlo por dentro.
Sí, porque me lo perdí todo.
Además, es uno de los sitios que más te hubiesen gustado, a ti que te gustan estas cosas. Pero no se puede tener todo.
Madre mía, es que fue de risa.
Sí, de risa ahora, en el momento no lo fue.
No, claro.
Y podéis encontrar pues más información a través de su página web, sanpedrocultural.es, que allí podéis encontrar también el correo electrónico y los teléfonos para poder reservar vuestra visita.
Y luego ya por la noche, aquí sí que estuve yo, hicimos un escape room. De hecho, fue nuestro primer escape room. Se organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Becerril, en el que participamos Seguir Viajando, Furgo Vida Jack y Viajando en Furgo. Estás atrapado en una habitación y tienes que ir encontrando pruebas y pistas para salir de allí. El juego consiste en una infiltración de 60 minutos en la NASA, en la que se debe demostrar que había vida inteligente en la Luna. Y efectivamente lo conseguimos. Ahora, eso sí, lo hicimos por los pelos, porque
vamos, a lo mejor faltaba nada para el
minuto 60. Y medio, una cosa así, vamos. En Instagram y todo esto lo estuvimos poniendo y estuvimos ahí rozando el límite de los 60 minutos. Toda la información, así como las reservas, la podéis encontrar en escaperoombecerril.com y ahí tenéis también los datos de contacto y demás. Y finalmente terminamos el día ya cenando en el restaurante asador Tres Culturas, donde no podía faltar
una sopita castellana. Ya el lechazo demasiado.
Y unos caprichos de boletus que estaban tremendos,
sí,
también.
Sí, muy bueno.
Cenamos súper bien, pero no había lechazo ya era excesivo. Y ya terminamos nuestro viaje por Palencia visitando Paredes de Nava, otra localidad que tuvimos la oportunidad de conocer, que pertenece a Tierra de Campos y de donde son destacados artistas Pedro Berruguete o Alonso Berruguete, así como su descendencia. Aquí pudimos visitar la iglesia Museo de Santa Eulalia, declarada Monumento Nacional en el año 1962. Es de origen gótico y se construyó desde el siglo XII hasta el siglo XVI, abrazando la torre románica que está justo al lado. Hoy en día es una de las cuatro iglesias parroquiales que había en Paredes de Nava y sus retablos hemos de decir que son de estilo renacentista y barroco, siendo el retablo mayor, de 1560, una obra de Perro Berruguete en las tablas y de Alejandro de Bahía en las tallas. También es característico el púlpito de la iglesia, elaborado a finales del siglo XV en yesería mudéjar, y es que del arte mudéjar es fácilmente reconocible en Tierra de Campos, bien en artesonados, bien en cubertería o bien incluso en azulejerías.
Y en último lugar visitamos la Casa de los Títeres, que es un lugar que muestra la tradición de los títeres como un arte teatral que está presente en numerosas culturas del mundo. Se trata de una exposición en la que se pueden contemplar gran variedad de títeres de los 5 continentes, gigantes y diminutos, antiguos y modernos, profesionales y de juguete, y otros muchos objetos relacionados con títeres, ya sean pues teatrillos y recortables de papel, carteles, postales, libros. Con cita previa se pueden realizar cualquier día espectáculos y visitas de colegios, por ejemplo, o talleres de construcción de máscaras y cabezudos, reparaciones de gigantes y cabezudos, o simplemente pues visitas para familias o grupos, como fue nuestro caso.
La verdad que es algo interesante esto, porque es algo que desde pequeños, al menos nosotros, hemos ido viendo y conociendo y demás, pero que se está perdiendo. Yo ahora, hoy en día, ya no veo este tipo de cosas, o por lo menos no con tanta frecuencia.
Sí, no como antes, a lo mejor. Antes a lo mejor se veía algo más.
En esta era tecnológica ya los niños prefieren el iPhone al títere, pero bueno, considero que es un arte al fin y al cabo y que es algo, una tradición, que no se debe de perder. Y que haya casas así es bastante bueno para la sociedad en general.
Y hasta aquí habría llegado nuestro viaje por el sur de Palencia, que pues como la otra vez ha sido todo un acierto. Hemos descubierto muchos sitios, ¿verdad? Que
desconocidos, sí, al fin y al cabo.
Nos ha despertado curiosidad.
Y que, bueno, habrá que volver a San Pedro Cultural. Es que fue lo del dron, madre mía. A cualquiera que se lo cuentes no se lo cree. Pero bueno, al final de hecho se reparó. Gracias a Mario de Viajando en Furgo lo consiguió reparar. O sea que hay que darle muchas gracias desde aquí también. Y en definitiva la visita, pues lo que comentamos, bastante interesante, con muy buen ambiente, en todos los sitios se come de lujo, que es muy importante también. Y pues eso, para repetir, ¿verdad?
Sí, además, bueno, como comentábamos al principio, pues totalmente diferente, ya que fue en autocaravana y era nuestra primera vez. Y hemos podido, pues, dormir, eso, como decíamos, en cualquier sitio, en un baño minúsculo y demás.
Sí, pero te apañas muy bien.
Sí.
O sea, es que luego en realidad no necesitas tampoco tanta cosa.
No, que va.
Pero como estás acostumbrado,
es eso, muy buena opción para viajar, sí.
Yo lo resumiría en independencia.
Totalmente, sí.
Y nada más por hoy. Recordad que podéis suscribiros en nuestro canal de YouTube, Seguir Viajando, y en el blog, seguirviajandoblog.com, así como también podéis seguirnos a través de todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre de Seguir Viajando, Twitter, Facebook, Instagram. Ah, y también, si tenéis alguna duda, recordad que podéis escribirnos cualquier correo, la dirección es info@seguirviajandoblog.com y trataremos de responder a todas vuestras dudas.
Y también podéis descargar y escuchar los podcasts en iTunes, iVoox y en Spotify. Y recordad también seguir a Radio Viajera en sus redes sociales. No olvidéis visitar su web radioviajera.com.
Nos escuchamos en la próxima emisión.